2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de los incendios que permanecen activos. En el caso de Galicia se mantienen 5 fuegos en Orense. Por otro lado, la unidad militar de emergencias se ha unido a las labores de extinción del incendio de Jumilla en Murcia, provocado por un rayo durante una tormenta. Allí se han quemado más de 400 hectáreas. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta urgente por riesgo extremo de incendios forestales en toda la comunidad. A esta hora, uno de los que más preocupa es el que afecta a las localidades de Añón, Alcalá y Vera de Moncayo, en Zaragoza. 1.500 personas han tenido que ser desalojadas y entre ellas 40 ancianos que estaban en una residencia. El director general de Gestión Forestal de Aragón, Diego Bayona, cuenta que su control está siendo muy difícil y no son optimistas con las próximas horas.
Un incendio muy, muy complejo, muy activo, fuera de capacidad de extinción, sobre todo debido al viento, el que la velocidad del propio incendio haya sido muy elevada. Las perspectivas ahora mismo son malas.
A estos fuegos no está ayudando el temporal. Las altas temperaturas unidas al viento dificultan las tareas de extinción. En este contexto continúan cancelándose eventos, sobre todo en la Comunidad Valenciana. 5.000 personas han sido desalojadas hace un rato en Villena, en Alicante. Todo esto después de lo sucedido en el Medusa Festival de Cullera, donde te recuerdo que un chico de 22 años ha perdido la vida. Entre los heridos graves preocupa especialmente una chica de 19 que tiene dañada la columna vertebral. Todo comenzó por un reventón cálido. ¿En qué consiste este fenómeno? Pues nos lo explica el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Alcina.
Son formaciones de nubes que se forman muy puntualmente en zonas muy concretas. Tampoco hay un acierto, ¿no?, para decir dónde se van a localizar al 100%, y van acompañadas de esas ráfagas de viento que hemos estado viendo. Pueden superar los 150-200 kilómetros por hora.
España lleva semanas sufriendo los efectos del calor, subida de las temperaturas de los océanos, adelanto también de las fases de los viñedos, aunque el más evidente es la sequía. Los embalses ya están por debajo del 40% de su capacidad, al 39,2% para ser más exactos, motivo por el que cada vez más municipios se suman a implantar restricciones en el suministro. Es el caso de Cumbre Mayores, en Huelva, donde este fin de semana sus 1.800 vecinos han tenido que estar más de 22 horas seguidas sin agua en sus grifos. María Jesús Benito es una de ellas y además es propietaria de un bar.
De momento no agoto, porque ya te digo que, hombre, intento la cisterna, la cierro una hora determinada y la abro en otra, en fin, así lo vamos para poder mantener el agua, claro está, en el depósito que tengo, que es bastante grande, pero que tengo que tener ese control.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid empieza hoy la defensa del título de Liga. Laura Solán.
Y lo hará a las 10 de la noche con las bajas de Rodrigo y Carvajal. Los blancos arrancan la temporada después de proclamarse campeones de la Supercopa ante el Eintracht de Frankfurt. En cuanto a la situación de la plantilla, el técnico italiano Carlo Ancelotti solo piensa en los jugadores que tiene.
Lo que yo estoy focalizado en la plantilla que tengo, con Ceballos, Asensio, hoy y hasta el 31, es así. Si algo cambia, si en su cabeza nos adaptamos a esto.
También se han jugado el Celta 2, Español 2 y el Valladolid 0, Villarreal 3. Hoy también se jugarán el Cádiz Real Sociedad y el Valencia Girona. Anoche el Barcelona arrancaba la temporada con un empate a 0 ante el Rayo Vallecano en un encuentro en el que faltó puntería y dejó el debut en partido oficial de Lewandowski, Christensen y Rafinha. En polideportivo, entre los representantes españoles, Mireia Belmonte nadará su segunda prueba en los europeos de Roma, las series del 100 mariposa, y Jessica Ball, que estará en los 200 brazo. Además, el campeón olímpico Alberto Ginés buscará una nueva medalla en escalada en la modalidad de dificultad.
Te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Davinés, Oscar Blanco y Fernando Echeverría son los que en la COPE nos llenan de alegría. El Grupo Risa, que viene, que va. El Grupo Risa, me parto la camisa, me pinto la sonrisa, si es que no hay nada mejor que el Grupo Risa. En la COPE, conéctate al Grupo Risa.
¡La noche! Ya estamos aquí. Buenas noches a todo el mundo. Estamos procediendo a la apertura oficial de la terracita de verano de la noche del Grupo Risa. Vamos allá, tomen asiento, salten a la pista, pidan lo que quieran en nuestras múltiples barras. Hoy hay hielo, no como el otro día que se acabó. Vamos. Toito brindando, la copa y amaño. Bueno, aquí está el maestro Hugo Pérez de España. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bien, desde las 3 de la tarde, en la que estábamos haciendo el golpe de gracia de Tiempo de Fuego, seguimos pendiente de la evolución de David Miner, la voz de la radio española. Esa capacidad, esa melodía de seducción.
Bueno, un poco mejor, porque van pasando las horas. Esto se tiene que... Bueno, buenas noches a todos, ¿eh? Eso es lo primero. Pero bueno, es que va costando. Ya a estas horas de la noche empieza a subir la fiebre.
Sí. Qué bien, qué envidia nos das. Sí, tienes la voz un poco emisora.
Tienes un poco emisora, sí, estaba pensando en eso.
Esta voz sí es que ya puedo hacerla más o menos, ¿no? La de Miguel Ángel Muñoz, director de Real Madrid Televisión. Sí, señor. Sí, sí.
Y te hemos recibido, por esta canción, ¿cuál es? Esta es de este año ya, ¿no?
Bueno, sí, esta es de Danny Ocean. Se llama Fuera del Mercado y además es que es una letra muy actual porque está hablando de Instagram y de todas estas cosas.
Podría estar hablando de Mbappé o algún fuera del mercado. Bueno, vamos a ver, porque señores y señores, de momento aquí está él. Una noche más, es el que corta la cinta para inaugurar este programa de radio. ¡Hola, Pepe!
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Congratulations.
La de los insomnes.
Vamos.
La de los borrachos. La de los colgados. La de los crápulas. La de los sonámbulos. La de los currantes. La de los amantes.
Bueno, no sé,
la de los taxistas. La de los barrenderos. La de los pibones. La de los moscones. La del sonido hipersensible. La de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa.
Miguel Sergio García.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todos, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
No me voy a mover, yo de aquí no me muevo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor de los tierras. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Muy buenas, ya va. Esta es la salida oficial de este programa de radio. Alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo Castaño. Ya estamos ganando altura. Y ya estamos recordando a la gran Olivia Newton-John, que se nos fue esta semana en su rancho de Texas. Después de más de 30 años afectada por el cáncer de mama desde hace 30 años. Al final no pudo luchar contra él. Bueno, sí, estuvo luchando contra él, pero bueno, se nos fue, insisto, a los 73 años a principio de esta semana. Pero siempre nos quedará su ingente producción musical y, por ejemplo, este remix subidito de bombo del Xanadu. Y así estamos saludando con las manitas a todos aquellos que estéis en la sede central, Estudios Centrales, Cadena COPE, que me imagino que siguen en el mismo sitio que cuando hace 9 meses que estuve. Hola, ¿qué tal? Control, amigos de Luis Ángel. Redacción de Guardia, Informativos COPE, agradecemos vuestro fenomenal trabajo. Y extendemos nuestro saludo cordial a todo aquel que también lo hay, amén de las vacaciones, del retiro dorado, de la molicie y del ocio, aquellos que están sacando adelante esto, aquellos que han venido a servir y no a servirse.
¡Oh, coño, habrá que subirle el sueldo!
Bueno, bye, para ti que has venido a servirte y no a servir, también te saludamos. Venga,
hasta ti, ordenado.
Hablando de ordenador, cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope. El correo eléctrico que dice aquel grupo risa arroba cope.es. La señal identitaria de este programa, que son los más apps o remixes como esto, lo puedes escuchar en un grupo de Telegram muy bonito que tenemos, muy aseado. No veas que bien amueblado queda el grupo de los más apps. ¡Qué barbaridad! Y luego tenemos otro grupo para hablar con vosotros, o más bien para que nos habléis, para que nos contéis, para que nos digáis. Y en los otros dos que faltan, siempre en Telegram, podréis encontrar los enlaces que os conducen a los espejitos de Herrera Carlos y al Vaya Fiesta del partidazo de COPE con Juanma Castaño. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es recordar alguna de nuestras charlas de madrugada. Hemos hablado con mucha gente ya, ¿eh? Llevamos 4 años haciendo esto, no hemos hecho muchos amigos. Bien, esta charla, digamos que va a ser, al contrario que otras, esta sí que es entrañable y evocadora, sobre todo para los madridistas. Atención, madridistas de España, atención, seguidores del Real Madrid. Hoy hemos estado con Juan Gato por la tarde, atléticos, pues ahora toca madridistas. Yo no sé si recordaréis a finales del año pasado un documental que se llamaba El Madrid de Lorenzo Sanz, que lo vimos en Movistar Plus, y allá por marzo del 21... marzo del 22, este año es el 22, que yo sepa, ¿no? Sí, pues recordamos los 2 años del fallecimiento de Lorenzo Sanz, que desgraciadamente se lo llevó el puñetero COVID, pues una semana después de que nos encerraran a todos, creo que fue el 20 de marzo del año 20, ¿no? Y entonces invitamos aquí a Lorenzo Sanz Jr., a Lorenzo Sanz Durán, y estuvimos charlando y estuvimos evocando y estuvimos recordando aquellas anécdotas, aquellos partidos, aquella séptima, aquel Madrid de Lorenzo Sanz, aquellos equipos de baloncesto. No sé, insisto, es una charla entrañable, evocadora, para recordar, llena de nostalgia, pero llena de buenos momentos, que va a empezar después de esto.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos en el rincón de hablar, señoras y señores. Y es para nosotros un placer recibir en este programa de radio a quien nos va a acompañar durante esta hora. Abrimos fuego. Bueno, Lorenzo Sanz, buenas noches. Bienvenido a la madrugada.
Buenas noches.
Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estamos? Hombre, ¿qué pasa con el baloncesto? ¿Qué pasa con el Madrid, tío?
¿Qué pasa? No pasa nada. Nada, ¿no? Un fenómeno, un pequeño bache y ahora otra vez están otra vez cogiendo la onda. Tranquilidad. Bueno, se perdió una final de Copa del Rey, que siempre hace pupa. El equipo, quieras que no, pues también, oye, estas cosas pasan factura psicológicamente. Nos creemos que somos de robots y no son robots. Y bueno, han tenido unos partiditos en los que no metían una los pobres y ahora ya llevan un par de ellos ganando. Y yo creo que van a coger la buena racha para llegar bien al final de liga.
Bueno, oye, son ciclos largos. Es lo que viene a ser al fútbol el Madrid, el Atleti del Cholo, ¿no? 10 años, ¿cuántos años lleva Lasso en el básquet? Pues,
sí, una barbaridad. Claro. ¿Qué lo iba a decir? En que iba a estar tanto tiempo Pablo Lasso, y eso te da a entender lo bien que lo ha hecho estos años, porque aguantar en un club como es el Real Madrid tanto tiempo no es fácil, ¿eh? No es fácil. Vamos, lo han estado haciendo muy bien, así que no nos podemos quejar.
Tú lo aguantarías, ¿no? Claro, pues tú cuando fuiste director de baloncesto, además tú ganas la CB, además en Barcelona, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Sí, me lo recuerda a mucha gente, ¿no? Yo creo que a todo el mundo se le quedó como ganamos ese quinto partido ahí en Barcelona con Georgievich levantando los brazos ahí al cielo y tal. Fue algo desde luego muy señalado y que mucha gente todavía se acuerda de esa liga que ganamos ahí en Barcelona. Efectivamente, yo era el director y hicimos además una pequeña revolución y sí, sí. Salió bien porque ganamos, cuidado.
Sí, claro. Bueno, pues esta semana el comentario en la calle, y de hecho lo escuchábamos el lunes pasado por la mañana en la hora de los fósforos, cuando Carlos Herrera sometía a la consideración de su nutrida audiencia, pues eso, ¿qué pasó aquel 14 de marzo de hace 2 años? ¿O cómo vivisteis aquel 14 de marzo de hace 2 años cuando aparece Pedro Sánchez en su primer aló presidente, digámoslo así, y anuncia el decreto del estado de alarma con motivo del maldito coronavirus que una semana después y mañana va a hacer 2 años se llevaba por delante a Lorenzo Sanz, a Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid y el padre de Lorenzo, de Fernando, de Paco, de Manuel, de Malula, de Diana, el marido de Mariluz? Y además se lo llevó por delante de la manera más cruel. Yo no sé si era más injusta, ¿verdad? Porque al final no somos ni juez ni jurado y Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Pero sí, de una manera, insisto, cruel y tremenda. Porque en el caso de Lorenzo, como a muchos también les ocurrió, pues a esos muchos pues se les negó el derecho de despedirse de los suyos y de decirles adiós, que yo creo que es una manera dolorosísima, ¿verdad, Fernando? Este Lorenzo, sí, ¿no?
Sí, yo creo que todavía, yo creo que no le había llegado su hora. Yo creo que era un hombre que todavía tenía mucha vida por delante, que estaba bien físicamente dentro de sus problemitas, porque lleva una persona de 76 años que tenía. Y creo que todavía le quedaba por vivir. Y bueno, este maldito coronavirus pues se lo llevó por delante, muy a su pesar de que nunca había tenido una enfermedad grande y que cuando llegó el día este de todos a casa y que si el virus este... Mi padre era de los que decía, esto es una gilipollez, ¿no? Esto es una tontería, no sé qué, joder, con la gilipollez se lo llevo por delante. Y sobre todo por la manera, ¿no? Eso, que lo llevas a un hospital y ahí lo dejas y no puedes estar y no puedes despedirte, pues es muy cruel para una persona que además ha sido tan cercana y tan familiar con todos nosotros, que no pudiera estar rodeado de los suyos. Pero bueno, en esto de la muerte yo creo que tampoco puedes elegir mucho cómo lo haces, y sí es cierto que fue duro, y bueno, luego lo vimos en muchísimas familias más, pero nosotros lo sufrimos bastante, sí.
Claro que sí. Nosotros nos enterábamos por la tarde, a través de ese invento que parió Paco González, que era el tiempo de juego de la pandemia, cuando estábamos ausentes y sedientos de fútbol, y había que hacer de tripas corazón y tirar para adelante, y cuando fueron pasando los meses... yo no sé si había pasado 1 mes y medio, 2 meses, escuchamos en el partidazo de COPE una entrevista que le hizo Juanma a tu madre, a Marilú, que a mí me pareció especialmente conmovedora, pero además de la conmoción y de la admiración, noté la sencillez con la que se expresaba tu madre, esa sencillez, esa naturalidad, esa forma de contar las cosas con determinación, sin cortarse, pero a la vez, insisto, con una capacidad de conmover tremenda, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención de aquella entrevista con tu madre. Y luego vino el documental de Movistar, el Madrid de Lorenzo Sanz, y luego el homenaje a Lorenzo Sanz, que yo creo que se hizo con mucho cariño por parte del Real Madrid actual y de Florentino Pérez en el estadio. Y no sé, tal vez de esa forma... Aunque yo creo que la pérdida, naturalmente, de un padre y de un marido es insustituible, pero de esa forma nosotros aprendimos a conoceros a vosotros, a vuestra familia, un poquito más, o por lo menos a sentiros más cercanos, ¿no?, a nosotros, ¿no? ¿Ha sido recíproco ese sentimiento en esos 2 años, Lorenzo? ¿Habéis sentido también la cercanía y el cariño de la gente, no?
Sí, totalmente. Es verdad que una vez ya pasado y digerido ese trago tan fuerte que fue el fallecimiento de nuestro padre, pues todas esas muestras de cariño que desde el primer minuto tuvimos, ya sea redes sociales, más luego pues eso, todos estos homenajes que se le han ido haciendo en torno, pues eso, lo del Bernabéu, lo del el documental, la entrevista a mi madre, que es una persona que yo admiro, igual que admiraba a mi padre, admiro a mi madre profundamente con esta entereza con la que ha asumido esa pérdida de una persona con la que ha estado 50 años, más de 50 años, ¿no? con la que ha convivido toda su vida, ¿no? Y esa entereza de una vez, que lo sigue pasando mal, por supuesto, y eso siempre va a estar ahí, pero bueno, se apoya en todos sus nietos, ¿no? 17 nietos, ¿no? 5 hijos que tenían y 17 nietos, en los que desde luego que no vamos a pasar ni un día en el que no estemos pendiente de ella, y es algo a pesar de todo, pues una entereza brutal y un orgullo, lo de todos estos homenajes y todos estos, bueno, el documental y todo lo que hemos ido viendo, nos ha hinchado de orgullo. Es que sabíamos de la grandeza de la figura de mi padre, pero después de morirse, que es una pena, ¿no?, que alguien se muera para que pase todo esto, pero también es un poco ley de vida, ¿no? Es cuando te das cuenta que te falta alguien para ver realmente todo lo que ha hecho en su vida, y es que lo que hizo mi padre con el Real Madrid fue algo impresionante, ¿no? Algo impresionante, y desde esa cercanía y esa simpleza, ¿no?, esa humildad que siempre le había caracterizado, que era lo que hacía que la gente se identificara mucho más con él, ¿no? Que todos nos hayamos identificado con una persona tan humilde y tan cercana, ha hecho que realmente pues esa figura se ensalzara mucho más todavía, ¿no?
Oye, y además con los homenajes y los reconocimientos, hay algo que os he escuchado decir y que es muy interesante, tanto a ti como a tu hermano Fernando, uh-huh, que a través de los homenajes, a través del reconocimiento de la gente, vuestros nietos o los nietos de Lorenzo, vuestros hijos, han podido conocer más a Lorenzo presidente que a Lorenzo abuelo, ¿no?
Claro, claro. Imagínate que, claro, desde que, o sea, todo lo que hizo mi padre fue hace 20 años. O sea, realmente todo lo que hizo mi padre por el Real Madrid acabó en el 2000, cuando perdió esas elecciones con Florentino Pérez, ¿no? A partir de ahí, pues ha estado mucho tiempo o muchos años siendo pues una persona más normal, ¿no? Y siendo el abuelo de todos esos nietos que tú dices, mis hijos, ¿no? Mi hijo tiene, sí, el mayor tiene 22 años, sí, el otro tiene 19. Entonces, a pesar de que han convivido con mi padre, con su abuelo mucho tiempo, nunca, y sabían todo, sabían un poco de lo que había pasado, claro, hasta que no ha pasado esto, sí, y la repercusión mediática que ha tenido todo, pues es cuando se han dado cuenta de ese... del abuelo Lorenzo San Real Madrid, ¿no?, barra Real Madrid, que sí se tenía un poco en el ambiente, porque obviamente sabía lo que había hecho, pero no lo habían vivido como luego se ha vivido con tanto homenaje, y ha hecho, pues eso, que vean la magnitud que conllevaba con mi padre y su abuelo con el Real Madrid, que es algo increíble, ¿no?
Bueno, aquí está David Miner, que aparte de que es, no sé si es merengue fuera o dentro del armario, además hay una cosa que estáis locos los dos, que yo no entiendo nada, son los caballos.
Dale, sí. Y además te digo una cosa, yo creo que la afición a Fernando por los caballos le viene de su padre, porque fue un grandísimo propietario, Lorenzo Sanz, la cuadra madrileña.
¿Cómo se nota que tenéis a Fernando en la COPE cada 2x3? Porque me
es verdad, Fernando, porque siempre nos equivocamos. Es que además, como yo me llamo Fernando, ya sabes.
Bueno, pero no pasa nada. Además, es mi hermano al que quiero con locura, sí, y con el que entreno, sí, todos los días, por cierto, y está más fuerte que el vinagre, así que cuidadito, cuidadito con los Sanz. Pero bueno,
está para jugar,
Sí. Perdona, David, que te haya interrumpido. Con la afición.
¿Sabes lo que pasa, Lorenzo? Que es que si empezamos a hablar de caballos, esto va a ser un monopolio.
Y la gente no nos
va a entender. En la historia del turf en España, la cuadra madrileña, la cuadra de tu padre, fue una grandísima cuadra. Caballos como, pues yo qué sé, madrileño es el primero que se me viene a la cabeza, Copa de Oro, Prix-Dollar, Caswell. Fíjate, ese año, creo que fue el año 98, Lorenzo, fue un año espectacular, porque
espectacular.
Es la séptima Copa de Europa, hombre, y ganáis la Copa de Oro de San Sebastián, y ganáis también el gobierno vasco, que son dos carreras, para los que no entiendan de carreras, que son dos, lo que es el calendario hípico.
La triple corona.
y también llegó a ganar el gran premio de San Sebastián, no te lo pierdas.
Mi comentario es porque si no llega a haber esa historia del mundo del turf, de las carreras de caballo, pues no sé si hubiera llegado a acabar de presidente del Real Madrid, porque realmente su conexión, claro, es que su conexión al Real Madrid, que por supuesto le viene hace mucho de ir al Bernabéu de ser un aficionado, tal, pero su conexión es con Ramón Mendoza en el mundo en las carreras de caballos, que es donde tenía cuadra. Se hace muy amigo de mi padre, hay una amistad en común y ahí está el Real Madrid de fondo y le hace directivo con mi padre. O sea, realmente, gracias al turf acaba también en la directiva del Real Madrid. Así que es importante la historia de mi padre, el mundo del turf, el cual yo dentro de todos mis hermanos soy el que más ha heredado ese gusanillo y ese esa afición por el turf que va más allá, ¿no?, de cualquier persona que, ya te digo, que es que todo el mundo del turf, se te mete el veneno no ahí y mano sale, madre mía.
Que por cierto, como novedad, Lorenzo, hay que decir que además de haber estado en el Madrid, en la sección de baloncesto, de haber sido jugador, ahora mismo eres comentarista, haces el Real Madrid, los partidos Madrid, como decía antes Fernando, en Real Madrid Televisión, pero también estás ahora en Movistar Turf.
Eso es.
Ahora estás en Movistar Plus.
Movistar, sí. Sí, haciendo... bueno, llega usted, sí.
Los programas que de caballos.
Sí, lo presenta José Félix Díaz y yo soy el copresentador con él. Otro que tiene el gusanillo como yo, tiene el veneno ahí del caballo y presentamos el programa todos los domingos. Siempre y cuando no me coincida con el baloncesto, que hay veces que me coincide con el baloncesto, que entonces la prioridad es el básquet. Pero ya te digo que sí, estamos ahora en Movistar. Este año llegó un acuerdo con Movistar y vamos por Movistar. Intentamos llegar a la gente un poco neófita, ¿no? Y vamos a intentar que este mundo se amplíe un poquito más de cómo está hoy en día, ¿no?
Oye, y entonces tu padre llega al Real Madrid en el 85, creo que es, de directivo. Luego es vicepresidente. Pero yo creo que clubes tanto como el Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid, fíjate, estaba Gil entonces, son clubes presidencialistas, ¿no? Y no es lo mismo ser vicepresidente que luego convertirse en presidente en el año 95. Entonces, pues tú como yo, porque somos de la misma quinta, tendrías 24 años. Y claro, cuando te conviertes en presidente de un equipo, pues, que es el mejor equipo del siglo, como era el Real Madrid, como es, ¿cómo se vive en la familia un tío de 24 años como tú? ¿Lo vives con ilusión o ya lo vives también, vaya marrón, que se va a comer mi padre con la guerra de medios que había entonces García de la Morena, periodista? ¿Cómo se vivió eso?
Bueno, yo, de verdad que lo se fue cogiendo con mucha naturalidad, precisamente por el paso de directivo, vicepresidente. Y fue como un paso, no sé, parecía como un paso más, o sea, un paso normal en su carrera que llevaba como directivo del club. Es verdad que lo de presidente, no todo el mundo acaba de directivo y luego acaba siendo presidente, pero a nosotros nos pareció como un paso más que en su carrera, ¿no? ¿Y cómo se ve la familia? Pues fíjate, en ese momento yo era jugador de baloncesto, no sé si del primer equipo, estaba en el segundo equipo, creo recordar que estaba en el segundo equipo, como mi hermano Fernando y Paco. Y bueno, yo creo que es, incluso lo miras como diciendo, es peor para nosotros. Mirándolo egoístamente como jugador, era peor que tu padre fuera presidente, porque parecía que
pasaste
a ser el enchufado del momento.
Sí, te colgan el San Benito del hijo del presidente y a ver cómo sales de ahí, ¿no?
Pero bueno, esto es con esto que hemos convivido mi hermano Fernando y yo, que fuimos los que subimos al primer equipo desde el principio, y no es fácil, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué quieres que te diga? Por un lado hubieras dicho, joder, que no hubiera sido presidente, hubiera sido mejor para nuestra carrera deportiva, pero por otro lado, lo que luego hizo como presidente, yo creo que me quedo antes con su carrera de presidente que con la mía de jugador.
Uh-huh. Empezando por la situación en la que coge el equipo ya en sus primeros meses de presidente, que era un equipo que yo creo que deportivamente estaba débil y económicamente también, y había que darle una vuelta de tuerca a todo aquello, ¿no?
Sí, realmente, y a pesar de que había sido miembro de esa junta directiva y siendo activo además con Ramón Mendoza, pues él al llegar a la presidencia no quiso seguir en la misma línea que había hasta el momento, de solo preocuparse de lo deportivo, ¿no? Que era lo que, la verdad es que injustamente Ramón Mendoza no llegó a ganar una Copa Europa de milagro. Hubo una, recuerdo, la que perdimos con el PSV ahí en las semifinales, que sí que se habían merecido ganar, con la quinta del buitre, que deportivamente se la había merecido, pero ya sabes que el deporte no entiende de méritos. Y bueno, él decidió no solo acometer deportivamente un equipo, sino hacer una reestructuración total, que yo creo que fue el principio de pasar de un club, bueno, antiguo y realmente con otra dinámica, a llevarlo a pues fichajes espectaculares, la televisión, se cambió toda la estructura del club, desde el director general hasta se metió ahora un departamento de marketing que no existía, se hicieron lo que es ahora el club, o sea, se pasó a la modernización del club, que hoy obviamente se ha llevado a otro nivel, pero que fue el primero en dar ese paso, y fue fundamental, ya no solo para lo deportivo, o sea, sobre todo, deportivamente, si luego no ganas, estás muerto en el Real Madrid. Y él tuvo la suerte de dar con esa tecla también, ¿no? Entonces se hizo un conjunto que tanto deportivamente como a nivel de club, el club pues tomará una dimensión hasta entonces pues que nunca había llegado, ¿no?
O sea, que digamos que la modernización, o sea, el Madrid del siglo XXI le corresponde a Florentino, que ha rematado, pero exacto lo que tú hablabas, la modernización de las estructuras, la profesionalización, en aquellos momentos sí. Habría que hacer cosas nuevas y entonces al resto de los mortales nos empezaban a sonar términos como televisión, derechos de televisión, plataformas, correcto. Derechos de imagen, un idioma que hasta entonces no hablábamos, ¿no?
Correcto, correcto. Y es así. Es así que, obviamente, Florentino lo ha llevado a otro nivel y le ha sacado un partido extraordinario a lo que desde un principio inició mi padre, que fue la modernización del club. Y eso es así. Y la historia así nos lo dice, ¿no? Que el que inició todo un proceso de modernización del club fue mi padre, y el que lo llevó a otro nivel ha sido Florentino, y así es, ¿no? Cada uno con su mérito, porque obviamente el mérito del actual presidente es indudable, pero el mérito que tiene mi padre en ese momento también fue indudable también.
Pues sí, tiene usted toda la razón del mundo. Muy buenas noches, don Lorenzo. Aquí Florentino Pérez, presidente de la Madrid. Vamos a ver. Yo todavía, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo llevo pues con la pena esa de que usted no quiso continuar en su cargo en el baloncesto una vez que yo entré como presidente. Recuerda usted que se lo ofrecí, ¿verdad?
Sí, perfectamente. Sí.
Bueno, pues tengo ahora mismo pues el honor públicamente de volver a ofrecérselo. Si yo se lo ofreciese, a día de hoy, ¿usted qué haría?
pues mira, realmente no sabría... No sabría ni qué decirte, pero imagino que sí, claro, todo lo que es ayudar al Real Madrid siempre ha sido para mí lo primero que he hecho, siempre, como mi padre, claro.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ya me estoy imaginando que a usted le está gustando el campo. Me imagino que a su padre también le hubiese gustado lo que estamos haciendo, el nuevo campo, ¿verdad que sí?
Claro que sí. La verdad es que todo lo que sea actualizar, y en este caso un Bernabéu, que es una maravilla, que es lo que tenemos el estadio en el pleno centro de la ciudad, es una maravilla.
Uh-huh. Y usted recuerda, don Lorenzo, en la intimidad del hogar, vamos a volver a poner el foco ahí, ¿y cuál fue el momento más amargo para su padre como presidente del Real Madrid?
Sí, creo que fue un Real Madrid-Zaragoza que perdimos... en casa, en el Bernabéu, 0-4 o...
1-5 puede ser.
1-5 puede ser.
Sí, estaba, sí.
Que estaba mi padre presidiendo en ese momento y que casi le da un síncope de lo mal que lo estaba pasando con todo el público crispado. Y creo que eso fueron unos momentos muy delicados para mi padre.
Sí, 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 yo recuerdo que estábamos, es que da la casualidad que es que yo soy del Zaragoza, porque soy de Zaragoza.
Claro
que lo conozco bien. Lo que pasa es que nosotros estábamos de viaje, estábamos en Argentina y acabamos de aterrizar, y cuando escuché, no sé qué, no sé cuánto lo dije, 1-5 la derrota, y yo no he escuchado bien. Digo, tiene que haber algo roto aquí, porque cómo vamos a ganar nosotros 1-5 en el Bernabéu, ni al jartos de Coca-Cola. Oye, a ver, el día bueno, la séptima que tú no vives en Ámsterdam.
Así es. Yo soy jugador de la primera plantilla del Madrid. Viajábamos al día siguiente a Barcelona y yo no me podía escapar. O sea, me podría haber escapado a hacer una cosa rara de un avión de última hora para volverme después del partido, pero digo, pasa algo aquí y yo estoy ahí en Ámsterdam y yo tengo que cumplir con mis labores de jugador de la primera plantilla del Madrid, y no me moví. Entonces lo viví. Toda mi familia estaba en Ámsterdam, menos yo, que estaba en casa de mis padres, porque vivía en casa de mis padres todavía, con mis amigos viendo el partido y madre mía.
¿Y cómo es ese día? Aunque tú tengas partido el día siguiente con el Barça, pero desde que te levantas por la mañana, ya se levanta uno nervioso con el run-run, solo en casa, la familia fuera. ¿Cómo lo vives el día?
Ese día fue tan grandioso para todo el madridismo que la previa pues todos estos partidos grandes, ¿no? Como el que vimos el otro día con el PSG, en el que hay un run-run. Es verdad que una final y a un partido todavía tiene muchísimo más, ¿no? Pero siempre hay cuando hay un partido especial de estos de Copa Europa, y encima si es una final, tanto tiempo sin ganarla, había mucha presión, ¿no? Además, fíjate que si no ganábamos la Copa Europa no jugábamos al año siguiente, porque además en Liga lo estábamos pasando fatal, porque todo el mundo se acuerda de ese año de la Copa Europa y tal, pero en la Liga íbamos como el culo. que lo diga de esa manera, pero es que íbamos fatal. O sea, y entonces era una presión añadida, o sea, a todavía más presión. Entonces, se vivía con un nerviosismo brutal, en el que, bueno, te escudas con tus amigos, en los que al final pues estás toda la tarde con ellos. Y
¿cuántos amigos estabais viendo el partido? ¿Cuántos estabais?
Pues por lo menos 6 o 7, creo recordar. Tampoco muchísimos, porque la mayoría estaban en Ámsterdam, ya te digo. O sea, casi todos mis amigos habían ido para allá, y el único que me quedaba aquí con 3 o 4, 5 o 6, es que ni siquiera me acuerdo cuántos éramos, por lo menos 5 o 6, nos quedamos a verlos en casa, y tú imagínate. Yo los últimos 15 minutos ni los vi. No, el gol, eso es una locura, imagínate ahí, todos tirados encima de uno de otros, y yo más que el gol, fueron los últimos 10 minutos, yo creo que no quería ni mirar, o sea, con una cojín en la cabeza, y desde que pitaron, pasaron como unos 5 minutos o 10 minutos sin parar de llorar, uh-huh. O sea, llorando a moco tendido, sin parar de llorar, de la emoción, de lo que había pasado, fue algo que además, bueno, enseguida lo que hicimos fue irnos a las Cibeles, que es lo que pasó a casi todo el mundo que no viajó, espontáneamente todos se fueron a Cibeles esa misma noche, o sea, según acabó el partido,
un miércoles,
pues yo me fui a Cibeles y recuerdo ir con los amigos en el coche y en José Abascal, que es una de las calles que está llevando ya a la Castellana, parar porque ya no se podía avanzar más con los coches, y desde ahí ir andando a las Cibeles y ver riadas de gente. Yo no sé cuánta gente había esa noche en Cibeles con esto, con una sensación de emoción, todo el mundo, una alegría. Yo no creo que lo que supere a nada, incluso de Copas de Europa posteriores o anteriores, no lo sé, porque eso ya no te lo puedo decir, pero por posteriores sí que las he vivido, y como esa de la séptima, amigo.
Yo recuerdo a tu padre, antes de que terminara el partido, ya estaba hablando con García. Intervino en la radio. O sea, fue un momento épico.
¿Intervino en la radio antes de que terminara el partido?
Me acuerdo perfectamente.
La radio era otra cosa. Entonces éramos unos kamikazes y se podían hacer cosas que ahora no están permitidas, ¿no? Pero, joder, y cuando te ibas por la Cibeles, claro, los que te reconocían, que te decían, claro, irreproducible, claro.
Bueno, o sea, me subían a hombros. O sea, imagínate, claro, o sea, era el hijo del presidente, jugador, tal, era como, pero... ¡Ostras, esta es la hostia! Bueno, irreproducible, tú lo has dicho.
Sí,
o sea,
todo es irreproducible.
La alegría, yo creo, más grande que nos hemos llevado los madridistas en mucho tiempo. Porque además que eran 32 años sin ganarla. Había unas ganas que superaban cualquier... O sea, superaba todo. Y desde luego que... qué pena que no tenga una, para poder describirte con palabras todo lo que viví, claro, en esos momentos, pero es que era increíble, era impresionante.
Y al día siguiente viene tu familia con el presidente a la cabeza. No sé si recuerdas el primer abrazo, a quién se lo diste, lo que le dijiste a tu padre.
Pues si es que ni les vi, porque yo al día siguiente yo me iba a Barcelona. O sea, venían de Ámsterdam a Madrid, yo me iba a Barcelona y yo vi toda la celebración de los coches y todo por televisión en Barcelona. En el Hotel Calderón, que era donde nos hospedamos entonces, porque jugamos no con el Barcelona, era contra el TDK Manresa esa semifinal. O sea, y lo viví allí en Barcelona, las celebraciones de los coches, de los coches descapotables, lo viví allí, no vi a mis padres. Una vez que jugué allí, fue cuando ya volví, a los 4 o 5 días ya vi a mis padres.
O sea, tú estabas en el hotel del Hotel Calderón en Barcelona. O sea, ese sí que es un exilio, no el de Puigdemont. O sea, tú estabas ahí, viendo todo lo que pasaba. Qué barbaridad. Pero además, es que cuando incidimos en esto de las séptimas, es que efectivamente, ahora pues ya vamos, no te voy a decir con el piloto automático, pues ya vamos por la 13. Pero claro, la séptima era romper con la historia. Y lo que hace el Madrid de Lorenzo Sanz es romper con la historia de 32 años de sequía y de abstinencia, ¿no? Ese es el tema.
Y no solo eso, sino que luego a los 2 años ganar esa octava, que además en plena celebración mi padre dice, y ahora, o sea, ya está pensando en la octava, y a los 2 años cambias el equipo por completo, ganas la octava, y ahí sí que habíamos llegado. Ahí sí que el Real Madrid había llegado otra vez para quedarse en lo más alto de Europa. O sea, ahí es cuando, esto no ha sido una cosa aislada, es que aquí estamos para ganar todo lo que se nos ponga por delante, y así fue como luego, pues ahora llevamos 13 y han ido llegando todas una detrás de otra, ¿no?
La octava sí que la viviste, ¿no? Ahí no te pillaron...
La octava, me pillé, me fui a París, lo viví ahí en primera persona y es así que...
Qué bueno.
Muy bien. Pero esa no fue Ámsterdam.
La Ámsterdam con el gol de Pella, Lorenzo, perdona que te interrumpa, sí. Pero es que también tu padre es que también fue el precursor de algo que ahora se ha convertido en algo mucho más común, que es fichar caro, no, muy caro, porque ¿cuánto pagó por Bella? O sea, 1.000 millones... de pesetas, de las antiguas pesetas, que entonces era una locura. Y tu padre...
La cláusula. Sí, la cláusula. Pagó, y que fue el propio Pecha que se tuvo que personar en la liga para pagar su cláusula, porque lo tenía que hacer el jugador. Y que eso además el Valencia desde entonces nos odia a muerte, claro, porque le quitamos a su mejor jugador y le odian a Pecha por eso, el cambio que dio, porque era el jugador el que tenía que acudir a la cláusula, pagar su cláusula para poder irse a otro equipo y poder pagar su rescisión y venirse a Madrid. Y eso lo hizo mi padre, fichando pues a Pecha Mijatović, a Zucker, a Roberto Carlos, a Sidor, a sí, Panucci, a Ilicic, es que hizo una constelación de estrellas en el que...
Lorenzo, ¿quién era el entrenador entonces de ese equipo? Lorenzo, Fabio Capello, sí señor. Estuve 2 años en el Madrid, sí, no de forma sí, consecutiva, sí. 2 ligas, Lorenzo, sí, ¿has
sí.
visto?
Sí, sí.
Qué tíos más grandes somos, ¿eh?
Muy grande. Fabio, mi padre hizo el proyecto alrededor de Fabio Capello, lo que pasa es que luego el tío nos dejó tirados, pero bueno, no pasa nada.
Se ha cortado.
No he oído nada. Buenas noches.
Hombre, John Tosa, que afortunadamente está recuperando también del virus. A ver si salimos por ante John.
Afortunadamente, sí. Bueno, yo también con Lorenzo estuve ahí una serie de años. ¿Te acuerdas, Lorenzo? Ahí unos años. El récord de goles, 107 goles conmigo de entrenador, ¿eh?
Sí, señor, sí, me acuerdo perfectamente porque además estuve saliendo con tu hija, así que me acuerdo perfectamente.
Perdone.
Tenemos la crónica rosa muy oxidada.
Sí.
Cuando te vea, te voy a cortar las alas a ti, ¿eh? Sí.
No, nada más, incluso unas navidades pasé antes de que viniera al Madrid, pasé en casa de Toshak allí en Swansea, en
Gales, sí. Te comiste todos los langostinos, puñetero. Sí,
allí pocos langostinos, pero bueno.
es un tipo especial el Gales, Lorenzo.
Era un tipo, es un tipo muy especial. Yo lo conocí en primera persona, ya te digo que estaba entrenador de la Real Sociedad, nosotros íbamos a San Sebastián precisamente por los caballos, que en verano siempre íbamos a pasar un mes allá a San Sebastián y él se hospedaba en el mismo, no tenía casa, se hospedaba en el hotel al que íbamos nosotros todo el mes de agosto, y por eso estuve, me puse, mi primera novieta fue la hija de John.
La poca John de los Mesmos cabrones.
Y el cerdo Bernabéu, fue una noche histórica de radio ese, ¿eh? Cuando dije, es más difícil que yo rectifique que ver un cerdo volando por encima del Bernabéu. Al día siguiente, tu padre, con buen juicio, dijo, Gles, cógele por ti, vete. Esta es la cosa, sí.
Así es.
Pero la de Mesmos cabrones también es muy buena. Dice, pierdes partido, bueno, al día siguiente quieres echar a todo el mundo. No va a jugar nadie aquí. Esto es una mierda.
Sí, ese es cuando entrenaba el Depor.
Es un grande. O sea, esas chascarrillos que tenía, a pesar de ser galés el tío, pero bueno.
Muchos jugadores, efectivamente. ¿Y estos chicos cómo eran? Porque tú los has tratado, a Mijatović, a Zucker, a Sidor, a Panucci.
Sí, les he tratado y los trato a todos. La verdad es que mi padre tuvo una, incluso a lo mejor demasiada cercanía con todos, ¿no? Los fichó y ellos mismos, cada vez que tú les preguntas a ellos, pues te hablan de mi padre como un segundo padre, ¿no? Les trataba pues de manera casi como sus hijos, ¿no? Para mi padre, bueno, los había fichado y dependía de ellos para que ese proyecto funcionara y los trataba muy bien y yo creo que también pues uno de los éxitos de mi padre pues era esa cercanía que tenía también con ellos que hacía que ellos estuvieran muy a gusto, ¿no? Y luego fíjate que tampoco dudó a la hora de cambiar de rumbo, y ese mismo Pecha se fue a la Fiorentina, Sidor se fue al Inter, Zucker se fue, no me acuerdo dónde, o sea, cada uno se fue, los fue cortando o fue cambiando de jugadores y no pasó nada, y al revés, tú hablas con cada uno de ellos y les siguen recordando con muchísima, le tienen muchísima admiración a mi padre, ¿no? Porque saben que, bueno, luego cada uno tiene sus rumbos y cada uno tiene sus inquietudes y cada jugador fue cogiendo lo que él creía que era mejor para él, pero mi padre desde luego que en ese momento se llevaba muy bien con todos y siempre se ha llevado muy, muy bien con todos.
Hay que saber hacer eso, Lorenzo, porque si no lo haces bien, al final te toman por el pitón sereno, ¿eh?
Es que sí es complicado. Mira, a mí eso me pasó también un poco cuando llegué. Claro, yo pasé de ser jugador y de tener claro. Como compañeros a los jugadores a ser director y ser su jefe, ¿no? Y yo era muy amigo de Alberto Anguro, Alberto Herreros, de varios. Y es no es fácil intentar no llevarte al plano personal algo que tienes que ser profesional como para no mezclar, ¿no? Las historias y a mi padre pues en ese sentido lo admiro porque supo siempre mantener una distancia a pesar de esa cercanía que tenía con todos de luego pues oye con Pecha que se iba a la Fiorentina pues oye adiós que si tú lo que quieres es irte a la Fiorentina y es lo que hay nos das el con Sidor se fue al Inter con un dinero tal o sea luego no se ataba a nadie o sea no se ataba a ningún jugador porque lo primero era el Real Madrid. Y yo eso lo viví en el baloncesto y así hice luego también con el equipo de baloncesto igual. Yo fui haciendo todo lo que vi en mi padre, lo hice con el baloncesto a mucho a menor medida, pero no hay otra manera de tratar y de lo primero es el Real Madrid.
Por ejemplo, no tiene que ser fácil ir diciéndole adiós o ir deshaciéndose de la quinta del buitre. El Madrid moderno viene cuando tu padre, claro. Lo hemos hablado. Pero claro. Es que vienes detrás de la quinta del buitre hasta Sánchez, que es el último que resiste, ¿no?
Sí. Primero la quinta del buitre, luego son los campeones de esa séptima los que vas quitándote de encima, que acabas de ganar la séptima, que era después de 32 años, eran auténticos héroes. Y Panucci sí. Se va al Milán, Pella se va a la Fiorentina, el propio Capello se fue al acabar el primer año, y no pasa nada. Y no solo no pasó nada, sino que ganamos la octava los dos años, con un equipo totalmente renovado. Así que
también era eso... Eso eran otros tiempos, como dices, evidentemente la distancia entre la planta noble y el vestuario era mucho menor que la que puede haber ahora, que está todo mucho más institucionalizado, digámoslo así.
Correcto.
De hecho, tu padre iba a todos los viajes y tu madre también iba a todos los viajes, ¿no?
Sí. Mi madre siempre la acompañaba a mi padre y siempre ha estado con él. Desde luego que, bueno, siempre ha estado apoyando a mi padre hasta el final, ¿no? En las buenas y en las malas, es lo que siempre he dicho, ¿no? Que lo admirable de mi madre es que luego mi padre ha tenido unos años que no han sido tan exitosos, no solo ya no está en Real Madrid, sino a nivel empresarial, también tuvo sus problemas y mi madre estuvo con él hasta el final, o sea, nunca dejó de apoyarle, ¿no?
Bueno, y luego el ecosistema, del que hemos hablado con muchos invitados cuando han venido, ¿eh? Núñez, Gaspar... Sí, Canedo.
Vaya años para el periodismo, ¿eh?
Maravilloso.
Vaya años.
Dices que ya no hay eso, ¿no?
Tío de la Morena.
Claro. Tío de la Morena, Jesús Gil, sí, Núñez, bueno, Clemente. Hemos tenido todos, ¿eh? Todos los que lo hemos vivido, ¿no? Sí, han sido años que no volverán porque obviamente todo ha cambiado, ¿no? Pero, madre mía, las que liaban, madre mía.
Pero con Gil había partidas de parchís, sí, ¿no? Con Gil sí había partidas.
Sí. Con Gil había partidas de parchís y claro que sí, pero ¿y qué problema había? Al revés, se llevaban fenomenal. O sea, mi padre con Gil se llevaba fenomenal. Y siempre antes del partido Madrid-Atleti les gustaba echarse su partida de parchís. Y se echaban su partida de parchís. Mi padre que le gustaba jugar a las cartas, le gustaba jugar a lo que... A Jesús Gil no le gustaban las cartas, le gustaba el parchís. Y
me gusta el parchís, vamos a jugar a...
Pues echamos un parchís, vamos a jugar unas partiditas, claro.
Eso es. Uno de los que más ha reconocido la figura de tu padre, fíjate que las tuvo tiesas y luego al final, ¿verdad?, que la ha reconocido, que es Juan Gaspar, ¿verdad?
Gaspar, sí, joder, sí. Fíjate con Gaspar las
no
que...
No te se han llegado a decir.
Joder, se han llegado a decir que sí, que decía que este cuando una vez en el Bernabéu dijo que solo la señora del baño, ¿no? Era la única continuidad sí. En el palco del Madrid. Pues mira, yo tengo una con Gaspar, bueno, tengo una. Yo, mi nivel es mucho más pequeño, pero cuando ganamos esa quinta, esa liga de baloncesto con ese quinto partido en Barcelona... que yo estaba al frente que yo era el director de la sección y Gaspar era el presidente del Madrid. Mi padre no fue a Barcelona, pero solo fui yo. No presidía Gaspar, o sea, estaba presidiendo Gaspar, pero no presidía, digo, el partido. Estaba como en unos asientos como atrás, no me digas por qué. Recuerdo que estaba el director de la sección, que era un tal Emili Creus, el alcalde de Barcelona y yo. Y Gaspar, que era el presidente del Barcelona, estaba como unas filas atrás, o sea, no figuraba ahí delante. Y según acabó el partido, y yo lo primero que quería hacer era salir, me felicitó Emili Creus, el alcalde, y me levanté y me fui medio corriendo porque yo lo que quería bajar al vestuario y abrazarme con todo lo típico, ¿no? Y Gaspar salió viendo cómo me iba yo, salió corriendo de su asiento para pararme y darme la enhorabuena. sea, salió corriendo, y enhorabuena a Lorenzo, me dio, fue el primero que me dio la enhorabuena de todos los que había por allí, además vino expresamente corriendo a darme la enhorabuena, y yo eso siempre me quedaré con ese detalle, que fue un gran detalle por parte de John Gaspar.
Verdaderamente era una época irrepetible, porque si había cada personaje por ahí que, bueno.
Si tu padre estuviese hoy con nosotros, ¿a por quién iría? ¿A por Mbappé o a por Haaland?
A por todos.
Pues como ha dicho Fernando, iría por los dos.
Por los dos, ¿no?
Pero si tienes que elegir uno, yo creo que él iría por Mbappé. Creo, no lo sé, claro, es una cosa muy relativa. Yo creo que diría es que Mbappé es mucho Mbappé.
La espina que tuvo clavada, que se me cago en la leche, que al final lo que puede traer a este. ¿Tuvo alguna o no?
Sí, tuvo una. Henry, Thierry Henry.
Anda.
Que además le tuvo firmado. ¿Sí? Y además le tuvo firmado. Sí, sí, sí. A Thierry Henry le tuvo firmado. Siendo un chaval, en el Mónaco, lo tenía firmado. Y en el último momento se echó para atrás y se echaron para atrás. Pero lo tenía firmado. Y bueno, siempre lo decía, ¿no? Y luego vimos todos la trayectoria de Henry y claro, dices, es que qué ojo tenía mi padre el cabrón, ¿eh? Claro. Qué bueno era Henry,
Y ya acabamos, pero cuando nosotros seamos abuelos, que nos tocará y el tiempo pase, bueno, y ya se hayan sucedido varias generaciones, ¿cómo quieres que se recuerde a Lorenzo Sanz?
Bueno, yo creo que ya con todos estos homenajes y con todo lo que hemos ido viviendo, yo creo que ha sido un magnífico recuerdo el que le ha ido quedando a nuestros hijos, como hemos hablado antes, que entiendo que también le podría llegar también a esos mismos recuerdos. No sé si llegarán a mis nietos, ¿no? Que serían sus bisnietos. Yo, desde luego, desde aquí siempre desde mi pequeña y mi humilde posición, siempre me he encargado de llevar el nombre Sanz lo más alto posible y de honrar esa memoria siempre que he podido, ¿no? Porque, desde luego, que es para estar orgulloso. Y lo que siempre decimos entre la familia es que somos unos Sanz, somos Sanz, ¿no? Y lo llevamos con mucho orgullo y eso ya lo saben nuestros hijos y seguro que lo van a decir también con sus hijos, que serán bisnietos, claro.
Mañana se van a cumplir 2 años desde que nos dejó Lorenzo Sanz. Con el pozo de calma y de sosiego que nos da el paso del tiempo, hemos querido recordarle hoy con su hijo Lorenzo y por eso le damos las gracias. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo, para ti y para toda la familia.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Gracias, adiós, adiós, adiós.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Ya estamos aquí otra vez en tiempo presente de indicativo. Uno de los miembros de la plataforma de afectados por la gripe de David Miner es Florentino Pérez. Hola, presidente.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Habrá disfrutado recordando con Lorenzo Sanz,
pues,
¿no?
Sí, fue un magnífico presidente, el que reverdeció los laureles madridistas con la séptima de Ámsterdam, y bueno, pues a partir de ahí muchos títulos, el último, como bien saben ustedes, el conseguido en Helsinki, y como bien me recordó Mónica Marchante después del partido, pues oiga, Santiago Bernabéu, 31 títulos, yo ya tengo 30, así que bueno, pues intentaremos, pues con todo el respeto y con el cariño del mundo, pues superar a otro grandísimo presidente que como Lorenzo Sanz lo fue Santiago Bernabéu.
Uh-huh. Además veo que más o menos dentro de lo que es la gripe de David Miner, la voz de Florentino se escucha bastante bien, se parece bastante a la normal, sí. Así que propongo que Florentino haga el programa en vez de David Miner durante todo el
año. Muy bien, pues nada, oiga, pues es lo que ustedes quieran. Pues mira, yo creo que alguien que estará muy feliz y muy contento, pues es Manolo Lama, sí. Pues que como gran madridista que es, pues seguro que habrá celebrado con una buena botella de Moët Chandon, caviar y angulas aquel nuevo título conseguido esta semana, que es la Supercopa de Europa. Uh-huh. Entonces, pues yo quiero mucho, mucho a Manolo Lama. De hecho, le quiero tanto que como sé que pues ha dado su nombre a una calle de Cabra, su localidad natal, pues bueno, pues ya saben que a mí, además del fútbol, me encantan los pisos, las inmobiliarias, sí. Y me enteré pues que había un pisito a la venta y llamé, como no puede ser de otra manera.
Buenos días.
Muy buenas. Mire, vamos a ver, señorita. Yo le llamo porque, bueno, me he metido en Idealista y he visto un piso que me podría interesar en Cabra.
¿En Cabra?
Sí.
¿7.000 euros? No, 70.000, perdón. Calle Periodista Manolo Lama.
¿Cómo?
Me aparece Calle Periodista Manolo Lama con 2 habitaciones, un baño, 83 metros cuadrados.
¿En qué calle me dice usted que está esta vivienda?
Bueno, me aparece aquí. Periodista Manolo Lama con calle CL, que supongo que será calle.
CL es calle, sí, sí, eso es.
Con calle Victoria Kem.
Ah, como Mayra Gómez, sí. Es que, claro, estoy escuchándole, el periodista Manolo Lama, ¿este quién es?
¿Manolo Lama?
Sí, es un escritor de allí, de la zona. Es como Pérez Reverte.
¿Es periodista Manolo Lama? Ya, sale mucho en televisión. Es andaluz, yo creo.
Es andaluz. No.
Tampoco me sé la vida de las personas, en realidad. Pero vamos, Manolo Lama sí que es un intercolador. Bueno, y en la radio también ha salido.
¿En qué programa?
Antes sí.
¿Se ha jubilado ya o así?
Manolo Lama,
o...
sí. Ah, no lo sé.
Es que me quiere sonar, porque yo no le pongo cara. ¿En qué cadena estás? Que no.
Yo creo que antes estaba en la Festa, bueno. Algo de periodo.
Ya. Bueno. Y le han puesto una calle. Joder, qué cosa mala. Fíjese que,
no. Antena 3.
En Antena 3 también está. Sí, claro.
Le habrán puesto
sí.
una calle a su nombre.
Claro.
Digo
claro.
yo, que yo ahí
bueno,
ya.
Sí, es que eso es uno con dos orejas, un poco así, con una nariz prominente, que es un poco que. Sí, ya sé quién es. Sí. Bueno, uh-huh. Entonces digamos que Manolo Lama tiene una casa en venta, ¿no?
No. Está en la calle Periodista Manolo Lama.
Vale.
No es que sea de Manolo Lama.
Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, yo me trasladan ahora a Cabra para teletrabajar allí.
Muy bien, pues dígame si es tan amable con quien tengo el gusto de hablar, discúlpeme.
Sí, cómo no, mire, mi nombre es Florentino, Yo soy de Montilla, llevo muchos, muchos años en Madrid, ya he perdido el acento, pero bueno, de vez en cuando ya uno se acuerda de su acento, pues al final termina hablando en andaluz, como Sergio Ramos.
Claro.
Digamos, muy bien. Vale, entonces me dice usted que son... Le voy a hablar en andaluz, que me he venido arriba. 70.000
euros. 70.000 euros.
Dos habitaciones.
Dos habitaciones y un baño.
83
metros. 83
metros
cuadrados, así.
Morrie Kriegsmann. Exactamente. Perdón, es que tengo un arte que no me puedo aguantar. Cuando se me levantó animado.
Muy bien.
Esa es la actitud. Ya sabe que los andaluces somos así, Perdón, somos así. Arsaquillo. Armar empotrado, orientación norte-este, construido 2015, ¿no? Vale, ¿puedo ir a verlo?
Esa información sí que no dispongo.
Le dejo un mail, si le parece. Apunte. Es
www.
Es todo en letras, ¿eh? www.
Sí.
Florentino. @Kilian.
Kilian con K de kilo.
Con Q de Burgos, sí.
Sí.
@elpartidazo.com.
Elpartidazo.com. www.florentino@kilian@elpartidazo.com.
Muy bien. Pues nada, yo le escribo bien, y escuches esta noche, ¿eh? Seguro que le va a hacer mucha ilusión. Partidazo, cadena COPE. Un besazo fuerte.
Muchas gracias.
Arsa.
Muy amable.
Vámonos.
Adiós.
Adiós.
Bueno, Florentino, al final todo acaba ya cuando sea el andaluz hablando como Rubiales. Pero bueno, no está más. Bueno, adiós, presidente.
Ya sabe usted, señor Rubiales, que es mi dechado.
Vienen las noticias de las 3.
Physical, how will I get physical?
las 3.